banda. El envidioso hable pa' que se entretenga. Que somos los galácticos. Vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti la linda. Los galácticos. Vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti la linda.
En momentos difíciles, sabemos la importancia de contar con quienes nos brindan siempre un apoyo incondicional. Juntos, saldremos adelante. Disfruta del tiempo en casa. Recuerda historias de los abuelos, cuentos, canciones y juegos que hagan de esta difícil época momentos especiales. Con Fenalco y tú, juntos en casa. Vigilado Supersubsidio.
Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas un servicio de reconexión, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celular o fijo. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
Galácticos del deporte en acción para que empezar.
Todo el tiempo en el reloj. Una aventura.
Es más, más bonito cuando escapamos.
Aquí estoy bailando, Eli. Una aventura. Es más bonita.
Si hacemos creer a los demás que no hay amor.
No había una que se salvara cuando le ponían esa canción a Elito allá en Pau.
Es más bonita.
Porque él también cogía Tao, Video Bar. No creas que nada más eran que las catacumbas y eso.
Reventamos, estamos que reventamos.
¡Vaya! ¡Hola, hola! ¿Qué tal con el sabor del Grupo Dinche, la producción de nuestro programa Los Galácticos del Deporte, de José Chaito Romero?
DJ José Romero.
Ya tengo a Oscar Lora Casares, el ibérico, a nuestro director Don Ezequiel Ortega y Madero, a nombre de Fernando y tú siempre, Vanessa González, está todo el combo, ya viene Osi Martínez, también el hombre del ciclismo, Maquelele González, Carlitos González y Kevin Corpas. Jorge Luis Herrera es el pequeño gigante de los galácticos. Hoy hay noticias tristes para algunos. Yo tenía un comsa con respecto a la sede del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Tenemos bastante, ahora sí que tenemos problemas, oye, pero bueno, no importa. Si hubiese salido positivo, había que afrontarlo. Pero eligieron a un paraíso hoy por hoy en el mundo, que es Nueva Zelanda y Australia, para la sede del Campeonato Mundial Femenino. Don Ezequiel Ortega, nombre de Conferalgo y tú siempre juntos. You welcome to the Galácticos Sports. El Galáctico del Deporte.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes para todos los oyentes de los Galácticos del Deporte, para Jorge Luis, para Oscar Lora, para Vanessa González, por supuesto para Cheito Romero y para todos los oyentes de los Galácticos del Deporte. La FIFA relegó a Colombia y se ha ganado este derecho Oceanía y Australia. Esto es netamente político, son países con una gran fuerza. A Colombia no le votó países hispanoparlantes como los centroamericanos, no le votaron a Colombia, y Colombia contó con el apoyo hasta de Europa, pero no contó con el apoyo de los centroamericanos, y parece que la decisión fue bastante abultada. La decisión no fue por dos votos, por tres votos, fue por una diferencia.
24-13, ¿no?
Sí, fue una diferencia de la mitad más uno, de la mitad más uno, de manera que eso no nos deja a nosotros muy satisfechos. Yo había dicho la semana pasada que el tema de los estadios no era el impedimento, porque son temas que se corrigen, se pueden corregir. Mire que hay que ponerle unas sillas más, se le coloca. Eso no tiene problema. Que el tablero electrónico no prendió el día que vino la pipa, bueno, se comprará otro. Todo era subsanable. Lo que pasó aquí en Colombia era subsanable. Lo que sí es que la misma medida y el mismo momento que estamos viviendo con el tema de la pandemia le deja una sensación de que se están buscando países mucho más seguros frente al tema de la salud. Australia y Nueva Zelanda todavía no han sido de los países donde se ha
prodigado. Ya se han liberado.
No, y rapidito, porque tienen educación, porque tienen una cultura, porque son países que la gente... Es más, Juan Carlos, voy a decir, hay menos gente que acá. En esos países hay menos gente. Las ciudades son menos habitadas que acá, la gente tiene una calidad de vida.
Oscar, dame datos de Nueva Zelanda, por ejemplo, y después de Australia. Australia es mucho más grande.
Todo eso cuenta. Yo tuviera la posibilidad ahora de llamar a una amiga que vivió en Australia, nuestra amiga Wendy Ramírez, que vivió un tiempo en Australia.
Wendy vivió allá.
Sí, claro, en Sydney.
No me devuelvo con nada, Elito.
No, para nada. En Sydney, Australia. Y ella cuando se fue a trabajar, consiguió un trabajo y se fue para allá. Pero hubiera sido chévere poder tener la posibilidad, si tuviéramos la manera de llamarla, para que nos contara cómo es Australia, porque vivió un año y algo, un año larguito allí en Australia, y realmente son países que ofrecen muchas garantías. Lo de Colombia, repito, sí había la leve esperanza, como cuando tú estás nadando en contra de la corriente y tiras, pero que no vas a llegar a la costa. De manera que es lamentable lo de Colombia en el día de hoy. Volvió a ganar el Real Madrid ayer, ¿no? Y no jugó James Rodríguez. Y sigue la novela de James Rodríguez en el fútbol mundial. Los equipos de Colombia...
Lo de Vinicius fue un golazo. Eso, hasta ahí lo pude ver. Después se me acabó ya el celular y no pude seguir viendo.
No, y lo de ayer fue fatal con el tema de la luz. Fue que la luz se fue en toda la costa, ¿no?
Sí.
En toda la costa. Ayer no produjo nada la costa atlántica, ni teletrabajo, ni nada. Y por casi toda la tarde la gente quedó desconectada con el
tema. No, increíble que yo quedé sin datos.
Usted quedó sin datos.
Sí, porque es que como que las repetidoras se perdieron, sufrieron el infarto de la luz. Las repetidoras de las...
Bueno, pero alguien que me diga por qué cuando se va la luz, se va la luz, podemos quedar sin agua.
Yo eso no lo entendí.
Agua de Cartagena que no tiene plata para las plantas eléctricas.
Bueno, no, sí, no ellos entendí. Cartagena como ellos tal, deberían la planta sí tiene. Sí, la planta sí tiene, la planta potabilizadora sí tiene. El problema es el arrastre del agua hasta la planta potabilizadora. Entonces,
la planta pero quedó muy desnuda Aguas de Cartagena, una empresa.
Claro que sí, y eso planta. Es un problema, porque deberíamos tener un tanque de reserva mínimo para un día, para 24 horas, o sea, mínimo para toda la ciudad.
Entiende, eso de Agua de Cartagena quedó al desnudo.
Yo soy un admirador, de verdad que se lo digo, es él, organizacional, de lo que es Agua de Cartagena y lo que se convirtió. El agua de aquí es muy buena y ellos tienen bastante compromiso social de cierto modo, pero eso es un error que no se tenga en la parte preventiva para guardar o guarecernos, sí, aprovisionarnos de agua unas 24 horas si falta la energía.
Tres días, que este daño fuera por 3 días.
Lo que pasa es que...
Ojo, que es un tema de salud, para decirle, cuando el mínimo vital es el agua, y a ti te falta el agua y se te convierte en un problema sanitario, pero bárbaro. Imagínate Juan Carlos entrando y saliendo, eso se vuelve un problema fregado.
No siendo abogado del oficio de Aguas de Cartagena, Juan Carlos, sí es él. Lo que pasa es que el agua cruda tiene que bombearse desde Dolores Piedrecita hasta la planta donde se procesa, que está aquí en el Paraguay. Y luego tiene que bombearse hasta los tanques que están ubicados en las zonas más altas de la ciudad de Cartagena, ubicados estratégicamente. Y que fue que la costa se quedó sin energía totalmente, porque el daño fue de tal magnitud que ocasionó que la principal planta generadora de energía en la costa, que se llama TEPSA, se disparara y no produjera energía, porque es que eso tampoco lo dice. Dependemos de la generadora que se encuentra allí en el municipio de ¿cómo se llama este?
Sabana Larga
fue la que tuvo el problema, pero TEPSA se encuentra en Soledad, si no estoy mal, creo que está en Soledad
Barranque, al lado de Barranquilla,
en el área metropolitana de Barranquilla. Allí está TEPSA y esa fue la que se disparó y nos desconectó del interior del país. Es que nos desconectó y nos quedamos sin energía. Pero también se muestra la debilidad que tiene Agua de Cartagena y que tienen los operadores de telefonía celular, que no tienen plantas de respaldo. Claro se quedó sin servicio, Tigo se quedó sin servicio, Movistar se quedó sin servicio. Por ejemplo, donde vive Jorge y Vanessa, hoy no tienen servicio de Tigo. No sirve. O sea, se dañó algo en ellos y no están funcionando. Pero también se muestra la debilidad.
A ver, se nos perdió ahora. La debilidad que tienes en los datos. Está saltando, Oscar, está saltando.
Sí, aquí estamos, Juan Carlos y Ejel. Era lo que queríamos decir con relación a esta situación que se vivió en el día de ayer y que muestra esa debilidad. Y otra debilidad, yo no sé, bueno, si es debilidad o qué, o es un defecto. El alcalde todo lo manda a decir por WhatsApp, por redes sociales, Facebook, a decir que se abastezcan, cuando nadie tenía los teléfonos cargados, no tenían datos, no tenían nada. ¿Cómo se van a enterar? Lo único que estaba funcionando era la radio, los que tenían plantas, por ejemplo, como Cardenal. Tenía funcionamiento de la emisora con la planta que tiene ubicada allí en el sector del barrio El Pozón. No se acuerda él que existe la radio. Hombre, ya no, y haga una locución como hace el presidente, que interviene todos los medios de comunicación para informar que había el problema que había con el agua y con los otros servicios. Porque tenían plantas, por ejemplo, como Cardenal.
No, bueno, es puro línea de Facebook. No,
ya ese es un caso ahí, hay que dejarlo en su viaje. Mire, hablando del tema de Colombia, las razones por las que Colombia perdió la sede del Mundial Femenino. La primera, la votación. Es claro que es lo más importante, el apoyo de los miembros de Colombia perdió en las urnas con una votación del Consejo de FIFA 22-13. No hubo abstenciones, además de los 9 representantes de la UEFA, con su presidente al frente, el esloveno Alexander Kafferin. Colombia también fue respaldada por los miembros de la Conmebol, su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, el brasileño Fernando Sarney y el ecuatoriano la ecuatoriana María Sol Muñoz y el uruguayo Ignacio Alonso. África en contra, clave para la votación. Los africanos...
Ah, bueno, para que siga cantando Carlos Vives y que viva el África.
Bueno, que inclinaron la balanza a favor de Australia y Nueva Zelanda. Los 7 de África se unieron. Los otros 7 de los países asiáticos y 2 de Oceanía, que sirvieron para derrotar la idea de Colombia. La pelea con la CONCACAF, África, Asia y Oceanía se fueron con Australia. El tema de los 5 votos de la CONCACAF deja mucho que pensar. Sin duda que...
que no empatábamos. No empatábamos porque 5 y 13, 18.
Sí, la pelea con la CONCACAF, la cercanía con esos países, Colombia, no tuvo ningún respaldo de ellos. Australia, Nueva Zelanda recibieron todo el apoyo de Estados Unidos, Canadá, México, y ellos harán el Mundial del 2000, harán el Mundial.
Ah, no, estoy equivocado. Fueron 22, ¿verdad? 22-13. Sí. A 22 le quita 5, hace 17.
El cuarto
y si tú a los 13 le sumas 5, hace 18. Hubiésemos ganado, es él.
Claro que sí, hubiéramos ganado. Ahí estuvo la clave en los de la CONCACAF. Y el cuarto punto es el informe técnico. Si bien la delegación colombiana presentó el informe técnico, así como
Ellos en el informe técnico tuvieron más puntaje.
A ver, ¿me escuchas, Juan Carlos?
Sí. Ellos en el informe técnico estuvieron cercano al 4. 3.8, si no estoy mal.
Ellos estuvieron 3.9.
3.9,
Y Colombia obtuvo 2.8.
2.8,
Los japoneses habían obtenido 4. Bueno, la puntuación fue así. Colombia obtuvo 2.8. 3.9 había obtenido Japón. Y Nueva Zelanda había obtenido 4.1.
Ah, 4.1.
Y el último...
Ellos de puntuación estaban sobrados.
Sí, y por último, el primó el respaldo de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda debido a la evaluación, pues tuvieron en cuenta un punto clave. Según se conoció, ambos países se comprometen a expandir el fútbol femenino en toda la región de Asia del Pacífico. Lo más rápido y buscar el más grande, lo más rápido.
Ellos no son Asia, pero para explicar a la gente, enfrente, imagínense el mar inmenso, pero enfrente ya ellos chocan es contra con el Asia Pacífica, el Asia donde está
hoy me hubiera gustado tener invitada por aquí a Karen Ariza, que conoce mucho del tema del fútbol femenino, es muy estudiosa de este tema, y me imagino que era de esas colombianas esperanzadas porque ha trabajado por el tema del fútbol femenino. ¿Será que tenemos por ahí el teléfono de Karen y la llamamos para hablar un momentico sobre este tema del fútbol? Porque es una persona que de verdad la respeto mucho en cuanto a su estudio acucioso con relación al fútbol femenino, con relación a las situaciones. Me imagino que ella tenía ya estudiada la posibilidad de Colombia, y que conoce perfectamente también a las futbolistas colombianas. Karen, que estuvo mucho tiempo con nosotros los Galácticos, nuestra amiga Grisol, que a mi juicio es una de las periodistas en Colombia que tiene un conocimiento más claro, más diáfano sobre la realidad del fútbol femenino en Colombia, porque este punto es muy importante, Juan Carlos, el último punto, y es el compromiso de Nueva Zelanda con la región de Asia Pacífico de promover el crecimiento del fútbol femenino en el menor tiempo posible, y se habla de una de las poblaciones más pobladas del mundo, con una inversión financiera sin precedente, ¿me entiendes? Entonces se habla de una inversión financiera sin precedente, de manera que ahí Colombia se quedaba un poquito, porque aquí todavía se han hecho los campeonatos de fútbol femenino muy tenues. Yo creo que Colombia es mucho más en fútbol femenino, gracias al tesón de las mujeres, gracias al tesón de las niñas que lo practican, de la comunidad del fútbol femenino, por encima de los dirigentes, porque la dirigencia colombiana no le ha puesto la atención necesaria al fútbol femenino de nuestro país. Prácticamente, fíjate que Huila y Colombia ha obtenido títulos importantísimos en la región. Fuimos campeones de una Copa Libertadores de América con el Atlético Huila. Santa Fe tuvo la oportunidad de ir a pelear una posición importante frente al equipo de Atlético de Madrid en España. Ha sido campeona panamericana, ha sido campeona suramericana, el equipo de Colombia ha estado en los mundiales. De manera que es mucho más el fútbol femenino de Colombia hacia afuera que aquí adentro, Juan Carlos.
No, Juan Carlos se fue.
Ah, Juan Carlos se fue. Entonces, esa es la...
No, y a todo eso hay que ponerle, mi estimado Ejel, que hay muchos países sudafricanos que son de habla inglesa por las colonizaciones que ha tenido África, y ellos mismos se respaldan también. Recuerde usted que Australia y Nueva Zelanda, y esto de una u otra manera les permite a ellos entrar en ese grupo de naciones que de una u otra manera se respaldan. Y lo que decían a propósito de la infraestructura de los centros continentales en Colombia pesa mucho contra lo que puede decir en este momento en Nueva Zelanda y en Australia.
Sí, sí, eso pesó muchísimo. Al final eso pesó muchísimo. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de seguir revisando. Quedamos al desnudo con la calificación de los estadios. Ahora lo que se viene, mi estimado Oscar, ya será la organización de las eliminatorias, donde Colombia tendría que haber iniciado en el pasado mes de marzo. Colombia jugaba frente a la selección de Venezuela y frente a la selección de Chile. Todo parece indicar que las eliminatorias se van a restablecer en el próximo mes de septiembre, arrancando sin público en los estadios, de acuerdo a lo que se ha establecido por parte de la CONMEBOL y por parte de la misma Federación Internacional de Fútbol Asociado.
Para no atrasarse, quieren hacerlo así para no atrasarse.
Para no atrasarse. Ahí te estoy escuchando 10 de 10, Juan Carlos, como si te tuviera aquí al ladito como Betica, igualitico ahí.
Trata la seriedad. Óyeme, es él, tú tienes tanto la razón. Aquí el fútbol femenino ha crecido a punta del esfuerzo de las niñas. Desde que hacen sus torneos aficionados, porque yo he ido al cubrimiento de los torneos aficionados 3 o 4 oportunidades. Y en el fútbol de salón también las veo que son inquietas para jugar y quieren estar pendientes a desarrollar campeonatos. Entonces, más que por los propios dirigentes, hubiese sido un gran premio para la Colombia femenina haberlo hecho.
Pero y Real Cartagena intentó, mundial. Real
Cartagena por ella es que a mí yo tengo un gran un sinsabor por ella, por eso le dije un sí como sa, que en francés más o menos en español, ¿no? Y
¿cómo se llama la chiquitica, la pequeñita que se fue para el Atlético de Madrid, que estuvo con nosotros en los Panamericanos, muy querida ella?
Buenísima. Qué talento el de esa niña.
Lady Solís, ¿no es?
Lady Solís, sí, y está en el afiche de la selección.
No, pero muy de promoción. Esa es bárbara, esa es bárbara.
Y Catalina pequeñita, Usme, ¿cómo juega?
Catalina Usme, no, sí. Ese es caballo en el frente de ataque. Y hubiera sido una oportunidad para que el país se enamorara del fútbol aficionado, del fútbol femenino, quiero decir, y cómo que se llama, y de esa manera construyéramos nuestros propios ídolos, porque fíjate que esas muchachas fueron campeonas panamericanas y yo creo que obtienen mayor reconocimiento a nivel nacional, no sé, podría estar equivocado, las selecciones femeninas de voleibol de Colombia, creo que conocen más a las femeninas de voleibol de Colombia que a las femeninas de fútbol de Colombia. Tengo esa, y me gustaría hacer un parangón ahí. ¿Qué deportista reconoce más el pueblo colombiano a nivel de la práctica femenina? ¿Las del voleibol femenino o las del fútbol femenino? Con todo lo del fútbol, o sea, es una posición muy particular la mía, Juan Carlos, muy, muy, muy particular la mía. Yo creo que en Colombia hoy se conoce más de María Alejandra Marín, de Amanda Coneo, de todas estas chicas que incluso son nacidas acá la gran mayoría en la ciudad de Cartagena, que la chica Toro de Medellín. Que
no, pero sabes que ellas han tenido, el fútbol ha tenido más exposición mediática.
Una posición muy particular.
Porque es que Colombia,
una sensación muy particular la mía.
Usted estuvo conmigo y Colombia estaba pendiente de lo que hicieran estas niñas en el fútbol olímpico. En los últimos olímpicos estuvo Colombia, en el fútbol femenino.
Sí, pero más que todo por una cuestión de los medios internacionales que los mismos locales, porque casi publicidad no se le hace y tampoco la Federación Colombiana de Fútbol es que la respalde de esa manera. Fíjese usted,
hablo del parangón con el voleibol, porque el voleibol está cogiendo fuerza ahora en los últimos 2 años. Desde el punto de vista mediático. Ojo, son dos cosas diferentes.
El voleibol tiene sus ídolos y tiene su gente comprometida en este tema. Aquí falta también un compromiso de la Federación Colombiana de Fútbol de respaldar el fútbol femenino de Juan Carlos. No seamos timoratos en ese tema de no decirle la verdad a los colombianos en que piensa que el fútbol colombiano femenino crezca al igual que el masculino, porque piensan que el femenino se va a llevar los sponsors, los tiene hoy por hoy el masculino, que de una u otra manera, en el caso de Cartagena, no mueven en gran masa a ese público que respalda o que les gusta el fútbol y el buen fútbol. Y usted lo sabe, que cuando Real Cartagena femenino se vio afectado por esa situación de que el Real estaba con plaza inhabilitada, pero perfectamente 500 personas iban a ver a las peladas jugar. ¿Y quiénes eran esas 500 personas? La familia, los amigos de la familia que entraban
gratis. Y nosotros como Galáctico del Deporte transmitimos
y nosotros,
transmitimos todos los partidos.
Yo personalmente convencí a Gelito de que me permitieran ir con un grupo nuevo, inédito, de personas, de jóvenes, a transmitir el fútbol. Y fuimos los primeros aquí en la ciudad de Cartagena y los únicos que nos hemos arriesgado a hacerlo, a respaldarla. Y ahí está. Del resto, ni la cadena radial del Molusco, ni de las tres letras, ni la antigua Lorito le han respaldado a ese tema, sino solamente aquí nosotros en Galácticos, el equipo de Galácticos del Deporte.
No, y
sí, para nosotros le transmitimos algo, todos los partidos.
Cuando ellos comenzaron, ¿te acuerdas que lo dirigía Pedro Valdés, el equipo de Real Cartagena? Hubo partidos en que pudimos verlos de preliminar a las chicas de Real Cartagena. y las veíamos en el aeropuerto haciendo tránsito, porque fue bastante agradable ese primer torneo de fútbol femenino que hicieron. Me acuerdo que quedaron eliminadas con el equipo de Petrolera, de Barranca Bermeja, si no estoy mal. O sea, no tengo la seguridad de lo que del comentario, pero sí, era muy atractivo ese torneo, y el equipo de Cartagena no estuvo mal, estuvo más o menos, digamos que regular en su participación. Yo creo que hay que meterle más. La federación deja todo y que en los sponsors, pero yo creo que los sponsors que toman de Selección Colombia y de mayores de fútbol puede servir para aguantar, amalgamar un poco lo que es el arranque del fútbol femenino y cada uno de los equipos hacerlo. Y no tienes que hacer un torneo ni siquiera similar al del fútbol masculino. Puedes hacerlo en dos fases de tres, para que las chicas puedan desarrollarse de la mejor manera, pero no uno y que de tres meses y ya durante el año. Eso me parece algo fuera de sí. Debe tener mayor. Si lo hicieras tres meses en el primer semestre y tres meses en el segundo, fuera mucho más atractivo. Y que no compitiera con el fútbol masculino, porque es él. Tú no te has dado cuenta, es él, que en el mercado deportivo de Colombia todo lo hacen de acuerdo al calendario del fútbol masculino, salvo el béisbol. De resto, tú estás viendo el fútbol sala cuando están jugando el fútbol masculino. Tú estás viendo el baloncesto cuando están jugando el fútbol masculino. En vez de aprovechar y hacer que el fútbol femenino sea en los meses de enero, febrero, marzo, y el otro lado lo tomo, o diciembre, enero y febrero, y lo cojo y el otro te lo pongo en mayo, junio, julio, y así puede tener mayor atractivo. Digo yo, un pensamiento muy mío.
No, es muy acertada tu exposición, Juan Carlos, tu punto de vista, porque hoy lo que se trata, aficionado, el fanático, el consumidor, tenga variables en la góndola deportiva, que no solamente vaya a la parte de arriba y consuma fútbol, sino que tenga productos sustitutos. A eso le llaman productos sustitutos dentro del término de mercadeo. O sea, cuando tú no tienes la posibilidad solamente de vivir alrededor del monopolio y consumir un solo producto, sino que, pero, mira, a falta de fútbol vamos a béisbol, a falta de fútbol vamos a baloncesto.
Este es un país que debería hacer eso, es él. Si lo miras en el concierto panamericano, Oscar, tú tienes buena memoria. ¿En qué puesto quedó Colombia en el concierto panamericano? En los Juegos de Lima, Perú. Y en los Juegos... Búscalo, por favor. Es importante esto, lo voy a decir. Sí, creo que es esto. Y en los Juegos Olímpicos fuimos... Después de Brasil vino Colombia. Imagínense, después de Brasil, que era el anfitrión, si no estoy mal, vino Colombia en los puestos olímpicos. En los puestos de mayor número de medallas y puntajes y todo eso, y diplomas olímpicos, vino Colombia. Entonces significa que nosotros somos un país plurideportivo, pero aquí solamente a nivel comercial se consume el fútbol. Porque también pienso, Henry, soy reiterativo en esto, los calendarios no son bien realizados. Aquí todo lo ponen cuando están jugando el fútbol, y entonces, ¿qué te van a transmitir? En cambio, si tú estás en diciembre, digamos diciembre no, porque diciembre no, pero comienzos de enero, hace el fútbol femenino, la gente va a estar consumiendo fútbol femenino y dice, vamos a ir al estadio y van a estar pendientes. Y después en el otro lado, ¿cuándo se está acabando el fútbol? En junio. Tú comienzas en junio el fútbol femenino y lo terminas en agosto. Cuando llega el pico alto del fútbol femenino, la gente va a estar pendiente del fútbol femenino. ¿Me hago entender? Y cuando está en el pico bajo, está la gente que no está viendo fútbol y puede ir a los escenarios a consumir ese tipo de deporte. Es como si el hockey te lo pusieran en la misma fecha de... No pueden. En los Estados Unidos ellos piensan, NBA va lado contrario del béisbol. Así que trabajan ellos.
Efectivamente, Juan Carlos. Efectivamente. Mire, ahoritica se va a jugar el juego entre el Betis y el Español, siguiendo con la programación de la Liga de España. A partir de las 2:55 de la tarde se viene ese juego de el Betis y el equipo español por la Liga de las Estrellas, por el fútbol de España.
Fuimos séptimo, Egel y Juan Carlos, en los Juegos de Lima.
Léete el ranking, léetelo.
Estados Unidos primero, 123 medallas de oro. Brasil segundo, 54. México tercero con 37. Canadá cuarto con 35. Argentina quinto con 33. Cuba sexto con 33 y Colombia séptimo con 27 medallas de oro.
Vio, no está mal en el concierto panamericano. Y podemos ser mejor porque se escaparon varias medallas, recuérdalo. Varias medallas que estaban cantadas. Entonces, hemos crecido mucho. Creo que es uno de los países que más ha crecido a nivel deportivo en Hispanoamérica. Y bueno, dije Hispanoamérica, en Latinoamérica. Porque no voy a meter allá ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni nada, sino acá a Latinoamérica. Entonces, significa que tenemos que apuntarle más desde el punto de vista de mercadeo y desde el punto de vista de sponsorización, desde el punto de vista de cubrimiento de los grandes medios a otras disciplinas deportivas. Para que haya posibilidad, como dice Gel, de tú meter mano en la góndola y escoger a plácemes lo que más tú quieras seguir. El fútbol sala debe promocionarse más en la rama masculina y femenina. El fútbol femenino debe promocionarse más. El baloncesto debe promocionarse más. ¿Y qué se dice? O ni se diga del voleibol, que es una disciplina hermosísima que deberíamos tener en la góndola deportiva de nosotros los colombianos. Hacemos pausa, Cheito. Tenemos una pausa pendiente y regresamos porque viene el tema del béisbol, que ya se va a cantar el playball en los Estados Unidos.
En momentos difíciles, sabemos la importancia de contar con quienes nos brindan siempre un apoyo incondicional. Juntos, saldremos adelante. Disfruta del tiempo en casa. Recuerda historias de los abuelos, cuentos, canciones y juegos que hagan de esta difícil época momentos especiales. Con Fenalco y tú, juntos en casa. Vigilado Supersubsidio.
Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas hacer un convenio de pago, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica, marcando 115 desde celular o fijo, o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19, lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
Si ama la vida, aprende esta lección.
Recuerda que una de las medidas más efectivas para prevenir posibles contagios de COVID-19 es el lavado de manos. Por eso,
lava tu mano con agua y jabón.
Con agua y jabón.
Para que no te enfermes y vivas mejor.
Lava tu mano con agua y jabón.
El lavado de manos salva vidas. Un mensaje de Veolia, renovando el mundo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre Los Olivos. Homenaje al amor.
Recuerda que estamos en cuarentena por la pandemia del coronavirus, que ha cobrado miles de muertes en el mundo. Quédate en casa. Solo tú eres responsable de no llevar el virus a tu familia. Lava tus manos con abundante agua y jabón. Protégete con tu brazo al toser o estornudar. Y no te toques la cara en caso de presentar fiebre, tos y dificultad al respirar. Llama al 641-1370 o al 125 para informarte qué debes hacer. Cartagena contra el coronavirus, una campaña de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
Ahora los sábados en la GalácticaRadio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en la GalácticaRadio.com. Sábados de Galáctica Mix.
Galáctica Mix. Galácticos del deporte, en canción para que pensar.
Bueno, Oscarito, Juan Carlos se nos fue.
No, aquí estoy. Ah, no,
ahí llegó.
Ah, llegó Juan Carlos. Bueno.
Llegó como Emily.
Sí.
Emily es muy bonita.
Juan Carlos, mira, hay un tema chévere. Dicen que los partidos de la MLB podrían este año terminar en empate.
Hombre.
Sí, en caso de llegar a un acuerdo para volver a la competencia, las grandes ligas, o sea, ya llegaron, pero en la negociación entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores continuarán para llevar adelante la temporada 2020.
Que como si fuera exhibición. En los partidos de exhibición sí hay empate.
Bueno, ellos hablan aquí, dice, los partidos de la MLB en el 2020 podrían terminar en empate.
No, y los Rangers de Texas quieren público en la gradería, oye.
Pero es que yo creo, Juan Carlos, yo soy de los que mi tesis es que la gente puede volver a los estadios, pero ya no va a 20.000. Tú puedes tener un estadio de 20.000 a acceder 5.000.
Exacto.
O sea, de 20.000 le quitas 15.000, pero acceden 5.000. Lógicamente que en economía hay que subir el precio. O sea, claro. Ya la gente, para que puedas encontrar el nivel. Entonces tú le dices, mira, el nivel y con los acomodadores, cada 3 sillas se sienta uno, no basta juntico ahí, a ti que te gusta piquito con piquito. No. 3 sillas por allá, 3 sillas por acá, 3 sillas arriba, 3 sillas abajo. Y de esa manera puede haber público en los estadios de manera gradual hasta que pueda regresar la gente con su
Water Gatorade. Esos tipos, ¿cómo se hace con ellos?
Attack.
¿Cómo se hace con ellos?
La gente pueda regresar gradualmente al estadio. Yo, esa es mi postura, de que sí se puede hacer eventos con público. Se puede hacer, lo que pasa es que se baja como en el transporte público, el 30%. El 35%, como en los centros comerciales.
Estoy absolutamente de acuerdo.
El 35%. Ya dicen que por ahí la vacuna está casi lista, ¿no?
Sí, Inglaterra está trabajando muy duro en eso.
Por ahí hay un concierto donde van a estar los colombianos participando para recoger fondos.
No, y están más adelantados que los estadounidenses, parece ser, los ingleses con ese tema.
Es que les ha tocado duro.
No, sí. Y es que el mundo entero...
Yo soy optimista en cuanto a eso, Ejel.
Yo creo que a diciembre está esa vacuna, a diciembre.
Amén, así sea. Oiga, pero sí, volviendo a este tema de los estadios de béisbol, el tema de los vendedores, Juan Carlos, es fácil. Tú pegas una llamadita a los establecimientos que están ahí dentro del estadio y te lo llevan a la silla, porque allá es con silla numerada, ¿cierto?
Claro, mira, perfecto. Oye, tú si eres inteligente, peladito. Deben llevar para el sistema MLB.
En estos días hablé con Irving Pérez, ¿cierto? Como nosotros hemos hecho tanto evento de playa, siempre tenemos una muy buena relación con la gente de ProTurismo. Y me acordé de las 2 veces que hemos estado en una ciudad que le encanta a Juan Carlos, que se llama Santos, Brasil, a 1 hora de Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo. Nosotros estuvimos 3 días caminando Santos y nos quedamos un día en la playa, ¿cierto, Juan Carlos?
Sí.
Y veíamos cómo era de organizada esa playa, porque es una ciudad pequeña. Santos es como Santa Marta. Yo diría que un poco más pequeña que Santa Marta, o más o menos así. Uh-huh. Pero las playas son organizadas. En Santos nunca está
el vendedor.
O sea, el vendedor con uno ahí pegado, no. Ellos tienen una línea como de 40 metros hacia atrás y tú lo que necesitas, llama al tipo, mira, una paleta, el tipo va y te lleva tu paleta. Mira, una cerveza, el tipo va y te lleva la cerveza. Pero la persona nunca va y está alrededor, como aquí que el vendedor está ahí mismo en la playa con el turista. Y entra.
Es que en el protocolo de aquí de Cartagena se tiene que aplicar.
¿Para qué cerveza? Al máximo.
Sí. Y te ofrecen de cuánta cosa. No,
no, me han dicho que el protocolo viene muy fuerte.
No, ese protocolo está fuerte y los que hacen parte de la Asociación de los Informales les va a tocar duro.
Muy duro, porque van a tener que cumplir con una serie de requisitos. Ya no se trata de que yo tengo derecho o no tengo derecho. Aquí es el derecho a la vida.
A la vida.
Que vayamos a la playa. Ya no es el derecho tuyo sobre el derecho de los demás, como antes, ¿no? Que pobrecito, él tiene que trabajar, o como cuando nosotros íbamos a hacer los eventos, que la señora te decía, yo tengo 40 años de estar aquí. No, ya no va a primar el derecho particular sobre el derecho general. Ahora prima la vida sobre todo. Entonces, ya no es el de Proturismo ni es el alcalde el que está sacando un decreto, ya es la presidencia de la República, y son decretos y el decreto es ley y tienes que cumplirlo. La ley es dura, pero ajá, es la ley, tienes que cumplirla.
No, y sobre todo porque es un tema que se llama el COVID free. Y si tú no lo tienes, no lo estás cumpliendo y el usuario se queja, te cierran la plaza.
Claro, tiene que haber una asepsia absoluta. Porque es que tú vas a la playa y tú no solamente que vas a consumir y que licor ni nada, no. Yo, por ejemplo, quiero ir a la playa para que mis hijos se relajen, corran, brinquen en el agua de mar, que es tan saludable, porque el agua de mar es supremamente saludable. Y entonces uno no puede hacerlo porque no hay la libertad, el COVID free, como dice Oscar, no hay la libertad para decir, no, yo aquí no voy a tener que enfrentarme a que me estén vendiendo, que cualquiera se me esté acercando. No, es que tiene que haber protocolo. Mira lo que me pasó ayer, es él, que me dio rabia, cada vez que me acuerdo me da rabia. Ayer yo estoy comprando, y voy a decirlo, en la Olímpica, estaba haciendo una compra y haciendo unas diligencias personales, y ya estoy en el lugar para pagar, en la caja. Cuando ya yo estoy sacando todo, para que me están pasando todo lo que compré, lo que estaba comprando por la caja, llega la persona que venía detrás de mí a pegarse e ir bajando los alimentos de ella cerquita de los míos. Es él. Ya la carne que estaba comprando me la estaban contabilizando. Cuán pegada estaba esa persona. Y yo me la quedé mirando, una señora, y me la quedé mirando. Señora, por favor, el espacio que necesito, señora. Vamos a mantener el aislamiento.
La distancia social.
La distancia. Y le dije a la niña de la Olímpica, ustedes tienen que estar pendientes de eso no se puede cometer. Pero la señora, como si le hablaran en chino, en mandarín. Ahí dejó sus cosas esperando que yo terminara. Yo porque sí espero en la raya, porque están las rayas demarcadas, a que la persona termine de hacer su diligencia y ella me diga el siguiente, como hacen en Estados Unidos, ¿recuerdas él?
Next. No, el raro eres tú.
El raro soy yo. Yo me la quedé mirando y yo digo, ¿pero por qué no guardan el distanciamiento que se requiere, mínimo 2 metros? Porque ella tiene que poner las cosas ahí pegaditas a las mías. No lo permita Dios, ni o ella o yo somos asintomáticos y no permita Dios un contagio. O sea, la gente tiene que autoprotegerse. Y así debe ser en la vida de ahora en adelante, todos esos protocolos de autorresponsabilidad, de bioseguridad que debemos tener cada uno. Y así debe ser en los espectáculos deportivos. Si tú vas en el béisbol, como quieren los Rangers de Texas, que vaya público, poquita cantidad, pero que tengan derecho para ver el espectáculo. Claro, estamos hablando de un país primermundista. Vamos a ver qué pasa, aunque ellos son los más agobiados por el COVID-19 en el mundo entero, que es Estados Unidos.
Así es, mi estimado Juan Carlos. Aquí la gente realmente no está respetando es nada. Oye, me están preguntando por acá, ¿qué sabemos del Real Cartagena? Nada.
Espera un momentico, y lo de la playa sería fantástico para Cartagena, porque esta es una ciudad eminentemente turística. Es como el caso de San Andrés. Los sanandresanos están llorando porque dicen, si nosotros somos turísticos, ¿de qué vamos a vivir? Sí. Entonces, los sanandresanos están diciendo, si aquí ya casi que no hay COVID en San Andrés, que son muy poquitos en San Andrés, en Providencia creo que no hay ya. Ya nosotros podemos recibir personas, claro, con los bioseguridad, que ninguno te puede montar en un avión si somos responsables. No puede montarse una persona que esté enferma, y debemos tener cada uno decir certificado de no COVID para poder viajar. Yo creo que van a tener que ponerlo, Óscar o es él. Y cuando lleguen a los aeropuertos, hacerle ¿cómo se dice? Su protocolo. Entonces, ciudades como San Andrés y ciudades como Cartagena, como la misma Santa Marta, que le ha ido mejor a Santa Marta que a nosotros con el COVID-19, ya tienen que buscar en el mes de agosto, si es caso, si como tarde, ya tienen que buscar su desarrollo turístico nuevamente.
Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Yo se lo decía a Irving Pérez.
Ustedes
decía,
fueron mira, a Brasil. Se fueron a Brasil.
Hola, Ossi, ¿cómo estás?
Oye, apareció Ossi. Apareció Ossi, hombre.
Estaba así en el día. Ossi la tenía toda ayer para hacer 5 horas de programa de radio de
deportivo. No, había que llamar a Pedrito Valdés. Pedrito, te mandamos un abrazo. Te faltó a Pedrito para que se llevaran 2 horas. No, sin problema.
Te dio miedo.
Y hoy. esto de que se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo, me quedó bastante en la agenda. Mañana continuamos.
Así dijiste, así dijiste.
Mañana continuamos. Pero yo...
Es que a mí se me fue el
internet.
No el internet, no, se me
la
fue
batería.
La batería.
Seguro que se me acabó.
¿Sabes qué? A Angelito Ortega hay que ponerle apellido Batería Poquita.
Él en la noche no pone acá el teléfono.
No, el buzo se la lleva. El buzo ya, se le lleva la batería.
El buzo, se pone acá el buzo, ¿no?
El buzo y Carlito Zabaleta.
Claro, entre buzo y Carlito Zabaleta.
Se le lleva toda la batería.
Los manejados. O sea, el buzo a mí me ha llamado también a las 3 de la mañana. Saludo cordial para él.
Oh, a mí no me llamó más porque yo le dije... Buzo, sí, yo después de 10 no le respondo a nadie. Chao.
Contigo no. Yo le dije, pues, a mí, diálisis a las 5 de la mañana.
¿Cuándo va a comenzar la noche? ¿Cuándo va a comenzar la noche? Comienza tu día.
A mí me dicen que yo soy muy mal cantante. Pero ¿cómo es que dices, Dico? Cántalo, canta.
Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día.
Los marchitas.
¿Cómo es que? Los marchitas. Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día.
Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día.
El pobre delito es que lleva el punto.
Menos... Y él le acaba la batería.
No, entonces, él es... Daniel, el acaba batería, Aguirre, alias del Buzo. Y Angelito es él, el batería poquita de Ortega.
No, eso puede ser.
Por eso es que el programa de la noche.
Oye, le voy a echar una anécdota de Barco.
Hombre,
Barco no quería el mundial. Sí, el Barco no quería el mundial. Y cuando entonces estoy, yo le digo, Barco, ¿tú te imaginas la cantidad de taxistas, las propinas de los meseros en dólares? Pues eso se perdió. Ya no hay tiempo de llorar, pues eso se perdió. Y Barco, ¿sabes cómo me contestó? Velocidad y qué. Oh, sí, ¿tú crees que con propina se fortalece la liga femenina? Y yo dije, Barco... La vida es difícil, de verdad que bien difícil. Ese irrespeto implica que ya no hay más discusión. Cuando uno escucha ese tipo de respuesta, no hay más discusión. Ya no polemizamos más, ya, no te preocupes. Y entonces le dije, bueno, pero si quieres ver al club de pesca y le pregunta a los meseros si las propinas en dólares no son buenas. En el Mundial Juvenil, pregunta si los taxistas coronaron y eso que fueron, ¿cuántos partidos fueron aquí?
Dos.
¿Jugó Francia? Fueron dos fechas. Sí, fueron dos. Imagínate, dos partiditos.
Fueron cuatro fechas aquí.
Ah, fueron cuatro.
Sí.
Teníamos 8 equipos aquí.
No, sino que aquí se jugó partido de cuarto de final. Tuviste a Francia.
Ok.
Sí, aquí se jugó.
Sí. 4 fechas aquí en Cartagena. Pero pregúntale. Pregunta allá en la vitrola a los manes para ver si no les gustó. No les gustó que hicieran el mundial aquí. Pregúntale. Y a los
el mundial aquí fue un éxito.
Y a los carperos.
El mundial fue un éxito.
Y se llenó.
Cogerlo y recibirlo en el aeropuerto y cogerlo por toda la Pedro Heredia y llevárselo directo para el Jaime Morón.
No, esto porque no es que eso depende en los tiempos que estamos. Mira, el mundial pasado, nosotros no éramos sucede de nada. Sencillamente fuimos una comisión un día claro. Y de manera muy respetuosa le pedimos una audiencia a la doctora Judith Pinedo. Fuimos, ella nos atendió, me acuerdo que no solamente
en la explanada nos atendió,
nos atendió en la explanada y nos tomamos un café y le explicamos la importancia que era el Mundial de Fútbol Sub-20 para Cartagena. Fue Juan Carlos Rebollo, Osvaldo Martínez, fue Carlos Caballero, fuimos Pedro Valdés.
Manolo
en ese tiempo. Claro. Fuimos como 10 periodistas. Le pedimos formalmente que hablara con Francisco Santos, que era vicepresidente de la República, y que le pidiera.
Que hablara con Pacho.
Judy era muy amiga de Pacho y estaba muy bien allegada al gobierno nacional y de eso que.
Son bohemios,
que hablan y conversan. Y el mundial, quien lo lideraba era Pacho Santos, no Álvaro Uribe. Sí. Álvaro Uribe.
No, te voy a decir, ella era una mujer que le gustaba mucho el deporte.
No, y el que entendía el tema del fútbol, porque Pacho Santos fue un tipo criado y formado en Massachusetts, en Boston. Incluso él es fanático de los Medias Rojas de Boston y te entiende el béisbol, pero también entiende el fútbol. Toda la familia Santos es hincha de Santa Fe. A través de la historia, a través de todos los tiempos. Entonces, le explicó cuando trajeron, porque Cartagena sí estaba incluida para el Mundial Sub-20, pero como la sede del sorteo, como ahora en la Copa América, ¿cierto?
Como en la Copa América.
Como vitrina, vamos a Cartagena, nos tomamos los whisky.
Esta es la noche del cóctel.
Bueno, nosotros logramos que a Cartagena, con la doctora Judith Pinedo, cuando presentó a Cartagena, y dijo, bueno, ¿con cuánto? Porque este tema de la FIFA y los estadios es un tema que los gobiernos locales se comprometen con un billete. ¿Me entiendes? Porque el otro día yo le escuchaba a la doctora Viviana de Londoño, quiero hacer los Juegos del Caribe. Coldeporte te dice cuánta plata tienes. O sea, cada vez que tú quieras hacer algo en Cartagena, tú tienes que poner una plata. No es que yo lo que tengo es, lo quiero hacer, pero que ustedes me den la plata. No hay ninguna posibilidad.
Tú compras el evento, que tú lo compras él.
Entonces a FIFA le dijeron, nosotros tenemos 20 mil millones de pesos, ¿y por dónde lo vamos a sacar? Por aquí, por acá, y vamos a refaccionar el estadio Jaime Morón. Le dieron unas condiciones y bajo la orientación del ingeniero Toño Flores, que traía la experiencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que entendía todo el tema deportivo, porque yo quiero decir y quiero sacar de este cuento, Judí cumplió. Otra cosa es que los que heredaron después de Judí no le pararon bola a ese estadio, pero el estadio nosotros quedó
claro como una tacita de plata. Eso no tiene discusión.
Esos dos camerinos con aire acondicionado. No, cuatro.
El VIP, el ascensor.
Imagínate que a mí
el estadio. Tú me perdonas el término y a la audiencia que me perdone el término.
Los baños.
No me gusta decir groserías de ese calibre, pero el estadio nosotros era un cagadero.
Era letrina.
Me estrellé bajando el camerino porque había un verdín. En el camerino había un verdín. Allá va.
Al estadio de aquí le exigieron, ascensor le pusieron. Mira, regálame un minuto para decirte una cosa, Osvaldo. Es que nosotros, yo siempre he hablado de Cartagena como la ciudad desperfilada, ¿cierto?
Ajá.
¿Por qué somos desperfilados? Figúrate que en el estadio dejaron como 3 o 4 cabinas para radio y pusieron unos pupitres. Lo que pasa es que todo el estadio no le puedes hacer cabina. Cuando uno se va a meter a la cabina, te dice el que cuida que la cabina esa de radio grande que está ahí es una cabina para el coronel de la policía. Cuando la policía tiene una cabina allá que se llama PMU, una cabina de medio de comunicación. Y me tocó pelear varias veces, hermano. No,
total.
Esto es una cabina de radio. Esto es para prensa.
Le dicen cabina de radio a los escritorios.
A los escritorios, a los pupitres que son unos auxiliares. Porque no hay la cantidad. Porque se sobreentiende que en un mundial iba a haber más demanda, ¿cierto? Por la calidad de la oferta. Entonces venía mucho más periodista del mundo entero y para eso están los pupitres. Pero lo ideal, e incluso una de las cosas que no quedaron bien puestas fueron las cabinas, porque las cabinas de radio las tiraron mucho hacia el sector de Escayombilla y prácticamente que quedas tú detrás de los arcos. Pero sin embargo, la que está central ahí, qué pelotera para que tú la puedas utilizar y puedas trabajar. A mí en lo particular me gusta más trabajar en la cabina porque hay mayor concentración, porque tú estás desligado del
mejor sonido.
Tu sonido.
Y las últimas transmisiones las hicimos en esa cabina que tú dices.
Pero nos toca pelear porque los que están
y manejan los estadios no saben, no saben. Eso. No, que la llave la tiene Nacho. Entonces esa llave es no, para el comandante de la policía. Señor, ¿qué comandante de la policía? El comandante de la policía tiene un puesto que se llama PMU, que es un plan de mando unificado. Eso se coloca es. Allá donde está la cabina grande, que allá hay unas cámaras de televisión.
Y cámara,
allá, allá está todo. Allá deben estar ustedes sincronizados y articulados para cualquier tipo de situación puedan prevenir.
Así es que tener monitores.
Monitores. Mira, ahí se llevaron cámaras que estaban por fuera.
Los circuitos cerrados de televisión no existen, ¿verdad?
No existen. No existen. Es que a nuestro estadio le hicieron.
Lo desvalijaron, lo desvalijaron.
La estrategia del caracol. Óyeme,
de caracol.
¿De dónde sale?
De no, solo les quedó sale chiquito, es él, porque eso se lo llevaron de frente.
¿Me entiendes? ¿De dónde le sale? ¿De dónde le sale a la gente que puede vender tanto cable?
Ah, no entiendo. Hasta inodoro, hasta inodoro se perdieron.
No, y tú lo ves que están por ahí en casas alrededor del estadio, para no nombrar barrios, barrios aledaños. Ahí, ahí ¿cómo que se llama? Lo que usted dijo ahora, los servicios sanitarios. Entonces, hermano, así con ese tipo de conciencia no se puede. Pero nosotros nos dejó un estadio la doctora Judith Pinedo para la posteridad. Es que no
todo
era para
el
Real
Cartagena. Todo el que venía a Cartagena no. Y veía.
Es que el estadio no era para el Real Cartagena. El estadio era para que Cartagena se siguiera promoviendo, para que, así como lo intentó hacer Manolo, lo intentó hacer Dumet, que también uno tiene que reconocer las cosas, de promover a la ciudad a principio de año ante la falta de la Feria Taurina y tener un cuadrangular internacional
claro.
cada temporada de enero para atraer turistas y para poder ofrecer cosas diferentes al mundo. Para eso es el estadio. Entonces terminó,
no,
terminó
y es la grama, y la
terminó
plaza
la grama de Magangué y del Carmen de Bolívar. Óyeme, superior a la del Jaime Morón. Yo no me puedo explicar eso.
Perdona, porque ya nos estamos yendo y el tema es muy bueno. Y creo que debemos ampliar mañana. ¿Sí podemos seguir?
Sí. Lo que voy a decir.
El viernes, atención a lo que le voy a decir.
Dolido porque perdimos la sede. Estoy dolido. Y esos nicaragüenses, Salvador, Costa Rica, esos no son hermanos ni nada. Son unos traicioneros. Vamos a hacer.
Óyeme,
Europa. Oye, ¿quién es más exigente que los europeos? ¿Quién es?
Europa, ¿por qué están diciendo? Por Colombia, imagínense.
Todo Europa, Alemania, Inglaterra, todo Europa, los nueve votos.
Es
los
que votos no son esta especial. Este país tiene algo especial.
Claro. ¿No?
Con todos los problemas que hemos tenido en nuestro país, a la gente le gusta Colombia.
Sí.
La misma palabra, Colombia, es bonita. Uno de los países que mejor nombre tiene es Colombia. Es lindo el nombre de nuestro país. Entonces,
así es. Diciendo, y sacando como excusa, es que perdimos porque no teníamos estadio. No se perdió nada de eso. Se perdió porque los señores de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, nos
golpearon. Ya Geli y yo hicimos el ejercicio. Los cinco de allá, tú se lo quitas a los 22 y te da 17. Y si tú a los 13 le pones 5, te da 18, hubiésemos ganado.
Nosotros ganábamos. Claro.
Oye, Osi, pero para cerrar en este tema de los escenarios, el pensamiento de nosotros desperfilados es para que ya yo estuve, Juan Carlos Rebollo estuvo presente cuando la remodelación última que hicieron a la Plaza de Toros, y quedó bien linda la Plaza de Toros. Era todo de madera, brillantico, hermoso. Yo creo que usted también estuvo ese día.
Caminábamos
un recorrido. En los tablones, hermoso que se veía ese escenario. Oye, no lo puede dejar perder todas esas cosas. Convierte ese escenario en un centro comercial, turístico y cultural para la ciudad de Cartagena. Hay un museo, ahí, museo de la tauromaquia, el museo de las artesanías, el museo de tal. Conviértelo para que vendan cafés abajo, porque eso tiene entrada. Y no, aquí no pensamos en nada de eso.
Nada,
esta ciudad está pensando en al revés. No.
Adentro,
el estadio de béisbol, yo siempre les decía. El estadio de ellos, lástima que a Perito no le alcanzó el dinero porque fue rápido ese asunto, pero como lo que quería hacer Manolo era la idea, colocar toda esa parte posterior del estadio con entrada posterior del estadio de béisbol y hacer ahí el museo del béisbol. Usted se acuerda que usted estuvo con nosotros y es él.
Claro.
estuvimos haciendo
su planes. Llegó lejos tanto.
Llegó lejos, ya nos vamos. Entonces, quería explicarles eso a toda la audiencia. Que es que tenemos que pensar así. Para poder salir adelante, tenemos que pensar en grande. No en pequeñito. No, voy a arreglarlo y que se pierda todo lo que se ha hecho. Como ha sucedido con la Plaza de Toro, que le han metido plástico en el mismo estadio de fútbol.
Pregúntenle a los mexicanos y que son pobres. Que son mundiales. Y les preguntaron si querían hacer otro mundial. Dímelo rápido.
Qué lindo que son esos estadios allá en México. Señoras y señores, nos vamos. Gracias a Conferalco y tú siempre juntos con Federico. Nos vamos con la producción. Y Romero, nosotros somos los galácticos del deporte.